La bendición del Señor sea con todos en esta mañana. Como siempre, agradecemos al Señor la bendición de estar reunidos, adorándole. Queremos comenzar este tiempo antes de predicar la palabra, dando la bienvenida a cualquiera que nos visite. Yo he visto algunos rostros nuevos hoy. Quisiéramos que la iglesia esté consciente de las visitas para poder saludarle como corresponde. De este lado tenemos a alguien que nos visite. Veo una joven allá atrás, alguien más. Aquí tenemos un caballero también que nos visita. Por aquí tenemos a alguien, ahí tenemos un joven. De este lado hay alguien que nos visite en esta mañana. Aquí tenemos también una jovencita. Por aquí, alguien que nos visite. Muy bien, iglesia, ¿cómo le decimos? Un, dos, tres. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Siéntase en la libertad y la confianza de acercarse a nosotros. Al final del servicio estaremos parados en la puerta. Cualquier inquietud, duda, estamos a su orden. Damos la bienvenida también a los hermanos y amigos que se unen a nosotros a través de las redes, los medios electrónicos. Y vamos sin más a meditar en la palabra de Dios. Quiero pedirle que busquen su Biblia, por favor, tome su Biblia. Yo sé, hermanos, que le van a proyectar ahí. Deje eso para los versículos de apoyo que van a poner, pero tenga su Biblia en mano. El propósito de hacer una exposición bíblica como hacemos aquí es que usted vea en su Biblia cómo va la secuencia de pensamiento del autor. Así que vamos en nuestra Biblia a Efesios capítulo número 5. Efesios capítulo número 5. Para los que nos visitan, estamos haciendo un estudio expositivo, es decir, capítulo por capítulo, versículo por versículo de la Epístola a los Efesios, los domingos en la mañana, y nos encontramos en el capítulo 5. Hoy entramos, de hecho, en los últimos de los andares que Pablo nos presenta en esta carta, en el último de ellos, que está en el versículo número 15. Efesios capítulo 5. Vamos a leer del 15 al 17, aunque esta sección que comienza aquí en el versículo 15 termina en realidad en el 6-9. Pero vamos solamente a leer los versículos 15, 16 y 17 en los que nos concentraremos en esta mañana. Leo Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a orar. Padre, Señor, ¿a quién tenemos en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada queremos aquí en la tierra. Oh Señor, que ese sea el sentir nuestro. Nada queremos fuera de ti. Queremos tu presencia. Queremos tu poder, queremos tu bendición, queremos tu gracia, queremos tu ayuda. Queremos de ti, Señor, en medio nuestro. Y de manera especial, al acercarnos a tu palabra, nosotros te rogamos, revélate a nosotros, manifiéstate a cada uno de una manera personal en esta mañana. Háblanos al corazón conforme a la necesidad de cada uno. Y estas cosas te las rogamos, conscientes de que tu deseo es hacernos bien. En el nombre de Jesús. Amén. En el ejercicio de la medicina, uno se topa con muchos tipos de médicos, pero hay dos en particular que llaman mucho la atención. Hay algunos médicos que son muy teóricos. Ellos se saben toda la teoría, se saben todas las causas de las enfermedades, las consecuencias, las repercusiones, los tratamientos, las opciones de esquemas, de terapias, los medicamentos, se saben todo. Pero con frecuencia, cuando tienen el paciente enfrente, no es la misma historia, no saben mucho qué hacer. De hecho, yo recuerdo un caso particular, en la Marina de Guerra, había un doctor que le decían el Harrison. Los que saben de medicina, saben de lo que yo estoy hablando. Harrison es una de los libros de medicina interna de los más importantes, un libro como de este tamaño, que trata todas las enfermedades y los tratamientos. Al hombre le decían el Harrison. Ese era el hombre que cuando uno no se acordaba de una dosis, iba donde el fulano, ¿cuánto es la dosis? Ese era el hombre que se sabía todos los esquemas de tratamiento, todas las enfermedades, pero el hombre definitivamente tenía serios problemas para todo ese conocimiento usarlo cuando tenía el paciente. De hecho, pasó algo una vez, eso quedó inmortalizado en la historia de el Centro Médico de la Marina de Guerra. El Harrison estaba en la emergencia de servicio y llegó un paciente grave, de eso que se está muriendo, y el juidero, y el hombre se desesperó tanto que no sabía qué hacer, que comenzó a gritar, ¡un médico, un médico, un médico! El médico empezó a gritar, ¡un médico!, en la emergencia. Hay otros médicos, también recuerdo uno en particular, en la Marina, hablo mucho de la Marina porque ahí fue que hice la mayor parte de mi ejercicio de medicina. Él, su conocimiento en la realidad era muy limitado. Él no conocía la fisiopatología de la mayoría de las enfermedades. Es decir, él no sabía qué era lo que estaba mal en sí, pero él sabía cuál era la enfermedad. No conocía todos los esquemas de tratamiento, pero conocía los principales y los medicamentos principales. Y sin embargo, a pesar de que su conocimiento era tan escaso, este era el médico que resolvía la mayoría de las cosas. De hecho, era el médico que los pacientes buscaban generalmente, querían consultarse con él porque era el que resolvía. Y aunque usted no lo crea, cuando el Harrison voció un médico, un médico, un médico, ese fue que le salvó la vida al paciente. Entró. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de médicos? Bueno, en una sola palabra nosotros podemos resumirlo y es sabiduría. Uno tenía mucho conocimiento, mucha información en la cabeza, el otro tenía mucha sabiduría, por lo menos desde el punto de vista de la sabiduría como nos presenta la Biblia. En la Biblia la sabiduría es la habilidad de usar o de poner en práctica el conocimiento. Es decir, en la Biblia sabiduría no se trata de tener mucha información en la cabeza, mucho conocimiento. Por supuesto, el conocimiento es importante para la sabiduría. Porque si la sabiduría se trata de poner en práctica el conocimiento, y usted no tiene conocimiento, pues no puede vivir sabiamente. Pero no se trata solo de tener la información, de saber cosas, se trata de poder aplicarlas, de vivir en conformidad con lo que se sabe. Les doy dos pasajes que muestran esto claramente. En el Salmo 111, versículo 10, dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y les voy a explicar en unos momentos qué significa eso. Pero sigue diciendo el Salmo 111, 10, buen entendimiento, es decir, sabio es todos los que practican sus mandamientos. ¿Quién es el sabio? El que practica los mandamientos, no el que se los sabe, es el que los practica. Óigalo en las palabras del Señor, en Mateo 7, 24, leo la Biblia de las Américas, está más clara la idea. Dice el Señor, eso es al final del Sermón del Monte, el Señor acaba de dar ese gran sermón que describe la vida cristiana como debe ser, y Él dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es el sabio? No fue el que oyó el Sermón del Monte entero o se lo sabe de memoria, es el que lo está poniendo en práctica. Lo contrario al sabio en la Biblia es el necio. ¿Qué es un necio en la Biblia? El que teniendo el conocimiento no lo aplica o no vive en conformidad con lo que sabe. De nuevo, el Señor en Mateo 7, versículo 26, al final del Sermón del Monte, dice, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, sabiduría en la Biblia no es tener el conocimiento, eso es importante para vivir sabiamente, pero es usar el conocimiento. O en términos de lo que dice el Señor aquí, el sabio no es el que se sienta cada domingo en un banco en la iglesia y oye un mensaje y sale de aquí con información en su cabeza, no es el que sale de este lugar, el que oye la palabra de Dios y sale a practicarla. Es el que sale de la iglesia con la determinación de hacer algo con aquello que aprendió, con aquello que oyó ese día. Ese es el sabio en la Biblia. El necio es el que se sienta y simple y sencillamente oye un mensaje, ya cumplí y me voy para mi casa y mi vida sigue exactamente igual. Y yo siempre digo, para entender la necedad en términos prácticos, aunque hoy me estoy dando, como dice el refrán en el bofe, a nosotros los médicos, pero generalmente la gente más necia del mundo son los médicos. Gente que no vive en conformidad con lo que sabe. ¿Cuántas veces le ha dicho a su médico con sobrepeso, usted tiene que bajar de peso para su salud? ¿No le ha pasado? El ejemplo más grande para mí fue mi profesor de cardiología, no voy a decir su nombre, es un eminente doctor de República Dominicana, es la verdad que es un genio en medicina, pero ese señor nos daba la clase de infarto, él fuma, tiene un vicio tan grande al cigarrillo que él fumaba dando la clase, él estaba dando clase con su cigarrillo, y mientras nos daba la clase de infarto, él decía, con el cigarrillo en la mano, el cigarrillo es el factor de riesgo número uno de infarto al miocardio, nos decía. Así, enseñándonos el cigarrillo prendido. Y mientras iba dando su clase, decía, cosas que deben alertarte cuando tú ves en un paciente de que hay un infarto inminente. Y dentro de las cosas que él describía, él hablaba del arco corneal, un arco que se forma alrededor de la iris, una serie de cosas. Y una vez una de nuestras compañeras le preguntó, ¿y cómo se ve eso, doctor? Y él le dijo, míralo. O sea, ¿usted está entendiendo? El cigarrillo es el factor de riesgo número uno. Tú debes sospechar un infarto inminente cuando tiene esto. Mira, yo lo tengo. ¿Cómo te digo? ¿Qué es eso? Necio, eso es necio. Lo grande es que él decía, no, pero yo sé que a mí me puede dar un infarto en cualquier momento. Yo tengo aquí una pirinita, siempre ando con ella. Oye, ¿cómo era? Él estaba esperando en vez de hacer algo al respecto. Eso es necio. Pero la verdad es que todos los hombres somos necios por naturaleza. ¿Usted está consciente de eso? De hecho, la palabra de Dios dice que nacemos necios. En Proverbio 22, versículo 15, dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Nacemos necio, el niño es necio desde que nace. Su tendencia es a no hacer lo que él sabe que debe hacer. Y eso nada más hay que tener hijos para saberlo. Tú nada más tienes que decirle, no le ponga la mano a eso. ¿Y qué es lo que él va a hacer? Inmediatamente él va a querer ponerle la mano a eso. Esa es la necedad del hombre. El hombre es necio por naturaleza. Y si eso es cierto en cuanto a las cosas de esta vida, mucho más lo es en cuanto al conocimiento bíblico y el mundo espiritual. El epítome de la necedad del hombre, dice la Biblia, es precisamente su negación de Dios. De nuevo, Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, ¿qué es lo que dice? No hay Dios. Necedad, está viendo las evidencias de un creador, de que hay un ser inteligente detrás del universo, pero él decide rechazar ese conocimiento y dice no hay Dios. O si lo quiere en sentido más práctico, porque no es solo la negación teórica de Dios, es la negación práctica de Dios. No hay persona más necia que el que sabe que hay un Dios y un día dará cuenta delante de ese Dios si no se ha preparado para venir al encuentro con Dios. O en otras palabras, no hay una persona más necia que sabiendo que es pecador, que es lo que dice el Evangelio, todos somos pecadores, todos hemos pecado. La consecuencia, lo que merece, lo que recibirá el pecador es el infierno, la condenación eterna. Hay un solo Salvador, un solo que puede otorgarnos el perdón de pecado, que es Cristo Jesús. Pero hay un reguero de gente que conoce esa verdad y no acaba de venir a Cristo Jesús. No acaba de venir aquel que le puede dar perdón de pecados y vida eterna, seguridad por la eternidad. Y penosamente hay mucha gente así en las iglesias. Hay gente que se sienta religiosamente todos los domingos en la iglesia, a veces acompañando a una pareja, a veces acompañando a sus padres, y oye la predicación del Evangelio, y oye su necesidad de salvación, y entiende que es pecador, que necesita un salvador, pero no acaba de convertirse. Eso es necio. Y por eso es que también la Biblia nos dice, como leímos en el Salmo 111, versículo 10, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es lo que quiere decir eso? El temor de Jehová en el Antiguo Testamento es el homólogo de la conversión del Nuevo. Es cuando una persona reconoce quién es Dios y la necesidad de ponerse a cuenta con Dios y se reconcilia con Dios por los medios que Dios ha establecido. En otras palabras, es el homólogo de la conversión. El primer acto de sabiduría real que da un ser humano es cuando viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso es lo que estoy diciendo. Ese es el primero y más importante acto de sabiduría, pero ese es el que nos capacita para entonces comenzar una vida de sabiduría en términos de lo que Dios nos manda en su palabra. Si usted mira Efesios conmigo, y estamos en Efesios 5, pero quiero que voltee su página y vaya a Efesios 1, algo que nosotros vimos en el comienzo de esta carta, en el versículo número 8, la Biblia dice que Dios, versículo 8, hizo sobreabundar para con nosotros su gracia, lo que está diciendo, su gracia que Dios hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué es lo que está diciendo? Nosotros explicamos cuando vimos ese pasaje, cuando tú vienes a Cristo, en Cristo te es dada la capacidad, te es dada la inteligencia, que es la capacidad de adquirir el conocimiento espiritual. Inteligencia es la capacidad para adquirir el conocimiento espiritual. Sí, el hombre no convertido no puede entender la Biblia. Esa capacidad se nos da cuando venimos a Cristo. Pero no solo la capacidad para entender la verdad de Dios, la revelación de Dios. Se nos da la capacidad para vivir como Dios manda. Sin Cristo nadie puede vivir como Dios manda. En Cristo no tenemos excusa para no vivir como Dios manda. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha sido hecho sabiduría. Dios ha hecho sobreabundar su gracia para con nosotros en toda sabiduría. En 1 Corintios 1:30, Pablo dice que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todos diversos aspectos de la salvación. Es decir, sí, en la salvación se me justificó, se me redimió, pero también se me dio la capacidad de vivir de una manera práctica como Dios manda. Y es sobre esa base que usted sabe que a partir del capítulo 4 de Efesios, que nosotros hemos estado estudiando en esta carta, Efesios 4:1, vaya conmigo, estamos viendo otra vez la secuencia de pensamiento del autor. Nos dijo en el capítulo 1, un cristiano por definición es un sabio, es uno que ha sido capacitado para vivir como Dios manda. En Efesios 4:1 nos dice que debemos vivir como es digno de la vocación que hemos recibido, como lo que somos en Cristo. Y dado que ya nos dijo en el capítulo 1 que somos sabios en Cristo, Pablo nos va a decir diversas maneras cómo debemos vivir a la altura de lo que somos. Y en el capítulo 5, versículo 15, que es donde estamos, entonces nos dice que debemos vivir sabiamente. Mire de nuevo el texto. Mirad pues con diligencia cómo andéis, y ahí está la palabrita clave, andar, está describiendo un estilo de vida, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En otra palabra, ese es el mensaje para nosotros hoy, claro y sencillo. Dado que en Cristo Jesús, si tú eres cristiano hoy, tú has recibido la capacidad para vivir en conformidad con la palabra de Dios, con la revelación de Dios, con el conocimiento de Dios, entonces, cristiano, vive a la altura de lo que eres. Vive como un sabio, eso es lo que le está diciendo. Dado que los cristianos somos sabios en Cristo, no vivas como un necio, sino vive como un sabio. Ese es el llamado. Y por supuesto, eso tiene que ver con toda la vida cristiana, hermano. Si le estoy diciendo que la sabiduría es poner en práctica el conocimiento, la sabiduría tiene que ver con vivir la Biblia en todas las maneras. Por cierto, por eso le dije, esta es la sección más grande. Generalmente todos los andar que hemos visto hasta aquí, andar en unidad, andar de manera diferente, andar en amor, andar sabiamente, se limitaban unos cuantos versículos, pero este, andar en sabiduría, es el más extenso, va desde el versículo 15 del capítulo 5, le dije, hasta el 6, versículo 9. E incluye vivir sabiamente cosas como ser el esposo que Dios te llama a ser, ahí es que están los roles, ser la esposa que Dios te llama a ser, eso es vivir sabiamente. Vivir como la mujer que Dios te llama a ser, como el hombre que Dios te llama a ser, como el padre que Dios nos ha llamado a ser, como el hijo que Dios nos ha llamado a ser, todo eso es parte de vivir sabiamente. Buscar la llenura del Espíritu Santo, todo eso es vivir sabiamente. Una serie de cosas que Él nos dice, pero no solamente tiene que ver con todo lo que sigue en esta carta, tiene que ver con todo lo que Él ha dicho hasta aquí. Por eso que el versículo comienza, en el versículo 15, mirad pues con diligencia como andéis, lo está enlazando con todo lo que Él ha dicho. O sea, vivir sabiamente tiene que ver con toda nuestra manera de vivir, pero específicamente los versículos 15 al 17 que nosotros vamos a tratar hoy, Pablo nos presenta tres elementos claves de una vida sabia. Eso es lo que vamos a ver hoy. Tres elementos claves de una vida sabia o de un andar sabio, de cómo vivir como sabios en este mundo, y se los voy a dar adelante, vamos a verlo cada uno con detalle. Vivir sabiamente, específicamente en esos versículos, implica andar con precaución o vivir con precaución, implica aprovechar bien el tiempo, nos dice el pasaje, e implica buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Esas son las tres ideas principales de esos versículos, vamos a ver cada una de ellas en detalle aquí. Si mira el versículo 15, lo primero que Pablo nos dice es que, porque somos sabios en Cristo, Debemos vivir sabiamente andando con precaución. Y esa es la idea cuando dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. El problema es que cuando nosotros leemos diligencia en nuestra versión de la Biblia, Reina Valera, 60 específicamente, ellos los cambiaron en las siguientes, eso nos hace pensar como andar deprisa. Mirad pues con diligencia, date rápido. Pero la idea en el original es todo lo contrario. Es alguien que hace todas las cosas con cuidado, con precaución. De hecho, la palabra en el original es la palabra acrobos, de donde viene nuestra palabra acróbata. ¿Usted sabe lo que es un acróbata? ¿Te ha ido al circo? ¿Te ha visto el individuo que camina sobre la cuerda floja, que va con el palo este? ¿Él va corriendo en la cuerda floja? No. Se toma su tiempo para asegurarse que cada paso lo está dando bien seguro. Esa es la idea del pasaje. Alguien que no vive una vida descuidada. De hecho, cuando usted busca ese versículo en otras versiones, la misma Reina Valera 2000 ya cambió la palabra para dejar la idea más clara. Dice lo siguiente, mirad pues cómo andéis avisadamente. La Nueva Versión Internacional dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. La Biblia de las Américas dice, por tanto, tened cuidado de cómo andéis. ¿Y cuál es la idea? De nuevo, nos está describiendo un individuo que no vive su vida de manera descuidada. Que cada decisión que toma en su vida no la toma a la ligera. Que analiza, que piensa, que calcula dónde me va a llevar cada paso que voy a dar. Alguien que tiene precaución en su manera de vivir. Y de hecho, esto está en el contexto de los días malos. Estas tres cosas que vamos a ver hoy, que Pablo nos dice que hace el hombre sabio, es en el contexto de los días malos en que estamos viviendo. Mire de nuevo el texto, versículo, vamos a unirlo con el 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y luego el 17, por tanto, porque los días son malos, todo está relacionado a que los días son malos. Estamos viviendo en días malos, dice Pablo. Por tanto, el sabio que está consciente que estamos viviendo en días malos, va a tener precaución, va a vivir con cautela. ¿Qué se refiere Pablo con los días malos allí específicamente? Bueno, podemos decir días, la criminalidad como está, ¿verdad? Oye, cada rato uno oye que mataron a uno hasta por un parqueo otra vez, otro rebú, vi que hubo. Mira las cosas que están pasando, pero específicamente en esta carta nosotros podemos saber lo que son los días malos, porque Pablo usa esa expresión otra vez. Si usted mira un poquito más adelante en el capítulo 6, versículo 10, donde Pablo está describiendo la lucha espiritual del creyente, mire lo que dice la Escritura, Efesios 6, 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Cuándo dice ahí? En el día malo. ¿A qué se refiere Pablo con el día malo? Se está refiriendo a la batalla espiritual. Lo que Pablo está diciendo, hermano, tú estás consciente que los cristianos vivimos constantemente en un campo de batalla, porque parece que hay muchos cristianos que no han entendido eso. Hermano, estamos en medio de una guerra. El mundo nos quiere vender, las redes nos quieren vender que no es así, que estamos viviendo en día bueno. Y estamos viviendo el día para tú hacer lo que tú quieres. Y eso es parte de la batalla, cómo te quiere lavar el cerebro. Pero estamos en medio de una guerra espiritual. Y tenemos un enemigo que dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sin embargo, nosotros vemos tantos cristianos exponiéndose constantemente a que el diablo lo devore. O devore sus hijos. Y haciendo cosas y tomando decisiones y dando paso en su vida. Que definitivamente, o sea, no hay que tener más de dos dedos de frente para saber eso no va a salir bien. Eso va a terminar mal. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que está al acecho y nosotros con frecuencia vivimos una vida descuidada. No estamos conscientes de que estamos en medio de un pleito, de una batalla, que hay un enemigo que salió a buscarte. Hay un enemigo que salió a buscarte, hermano, salió a buscarte a ti, salió a buscar tus hijos. Y si tú te descuidas, él lo va a agarrar. Y esto, por supuesto, como le dije, tiene que ver con toda nuestra vida. Es el problema de hablar de la sabiduría, que tiene que ver con todo. Pero yo le voy a dar dos áreas prácticas, dos aplicaciones prácticas de esto, hermano. Nosotros hace un par de semanas hablamos de la pureza sexual en esta misma carta. Y hablamos de cómo está el problema de la inmoralidad sexual en la iglesia y sobre todo en los jóvenes de la iglesia. Las estadísticas son alarmantes. Y hablamos de cosas que como padre nosotros debemos hacer para prevenir que estas cosas alcancen nuestros hijos, que debemos estar haciendo medidas que debemos de tomar. Y si yo preguntara ahora, hermano, si yo preguntara cuántos de aquí, después de oír esos tres mensajes, donde te hablé y te enseñé lo crudo que está esto, donde te dije cosas prácticas que tú podías y debías hacer, ¿cuántos de los que están aquí hicieron algo? ¿Cuántos de los que están aquí con hijos jóvenes, sobre todo adolescentes, se sentaron con ellos, al menos a hablar de estas cosas? Al menos a preguntarle. Eso es necio, hermano, porque yo te enseñé el problema cómo está. No, pero ¿usted sabe cuál es el problema con eso? Que es que uno siempre cree que es del hijo del otro que están hablando. Porque a lo mío no. A lo mío no. Los míos son muchachos buenos. Eso pensaban todos los padres que sus hijas le han quedado embarazadas en su casa. Eso pensaban todos los padres que sus hijos se le han perdido en el mundo. Ellos pensaban que sus hijos no. Tú ves. Sabio, hermanos, de sabio. Tenemos un enemigo que salió a buscar a tus hijos, aunque tú no lo creas, él salió a buscarlo. Tú lo estás protegiendo. Tú estás haciendo lo que tienes que hacer. Tú estás tomando la medida. Yo te hablé de que hay manera de tú controlar los dispositivos electrónicos. Tú a lo menos te interesaste en averiguar cómo tú puedes poner cierto control para prevenir que le lleguen cosas a tus hijos. ¡Eso es sabio! Eso es vivir con precaución. Estamos conscientes de que hay un enemigo y vamos a hacer lo que podamos de nuestra parte para evitarlo. Y quiero darle la Biblia, de hecho, oiga cómo nos dice, claro, esto de que el sabio, le voy a dar unos versículos, Proverbios 22, 13, el avisado ve el mal y se esconde. El avisado allí es el sabio, ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. No, eso, los hijos míos no tienen ese problema hasta que te enteras de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque te avisaron del mal. Y en vez de esconderte, no, seguiste para adelante, como que nada. Proverbios 14, 16, el sabio teme y se aparta. Leo la Biblia de las Américas, está más claro. El sabio teme y se aparta, pero el necio es arrogante y descuidado. No, yo no. A mí no, a mi casa no, mis hijos no. No, hermano, el que piense estar firme, mire que no cae. ¿Quién que no puede caer? Todos los que tenemos que estar conscientes y ser sabios, que tenemos un enemigo que anda atrás de nosotros. Y vamos a cuidarnos y vamos a prevenir. La otra área, hermano, y esto de verdad, yo no voy a hablar, no estoy hablando de nadie, por amor de Dios, no estoy hablando de nadie en particular. Es una preocupación que tengo como pastor, que la he externado con hermanos hablando de manera privada, pero creo que es prudente que la externe desde aquí para que todos sepan que es una preocupación que tenemos. Hay un auge, no solamente en la iglesia, o sea, entre creyentes, en el mundo en general, en nuestro país, de emigrar, de irse para otros países, sobre todo personas con niños pequeños. Y hermano, mire, eso no hay nada de malo. Usted puede ir donde usted entienda que Dios lo lleva, siempre y cuando usted entienda que Dios lo lleva. Pero usted está consciente que salir de un ambiente donde tú conoces todo, donde te conocen, donde te están cuidando. O sea, yo veo padres que se van para buscar una mejor vida, entre comillas. Y esa mejor vida puede ser en términos económicos, pero revise. ¿Cuánta gente que se ha ido? Los matrimonios divorciados, los hijos perdidos, porque yo conozco muchos, de hecho la mayoría de los que yo conozco, que se han ido buscando una mejor vida, entre comillas, han tenido problemas. ¿Por qué? Porque usted no fue sabio, usted estaba pensando solo en términos económicos, no estaba pensando en qué peligro usted está metiendo su familia, en qué ambiente. ¿Usted ha visto cómo están las culturas americanas? Y la canadiense, eso está de moda hoy, se para Canadá, pero todo el mundo quiere ir para Canadá por el... De nuevo, no estoy hablando de los hermanos, hay algunos que se han ido para Canadá, no estoy hablando de esos hermanos. Yo espero en el Señor y se lo dije a ellos que lo hayan hecho con la conciencia de que se van bajo la voluntad de Dios que es algo que vamos a ver aquí, que hacemos en los días malos, nos aseguramos que estamos siguiendo la dirección de Dios, no mi deseo. Pero el punto es, ¿tú estás seguro de que eso es lo que tú debes hacer, que es sabio? Porque mire, yo le voy a decir algo, para yo meter, ¿usted sabe lo que es Canadá ahora mismo? Canadá, de nuevo, no estoy hablando de los hermanos que se fueron para Canadá, solo le digo, piénselo bien si usted se quiere ir para Canadá. Canadá es el país más liberal posiblemente de este lado del hemisferio, el país más liberal. Si allá en Canadá hay iglesia que ya empezó, la iglesia escondida, la iglesia subterránea, que tienen que esconderse porque no tienen ni siquiera libertad. Ya en Canadá usted no puede predicar con libertad porque usted cae preso. Si usted habla cualquier cosa en contra de la agenda que hay por ahí, preso. Entonces, ¿de verdad yo voy a meter mis hijos en ese ambiente? ¿A criarlo en ese contexto? ¿Buscando una mejoría económica? ¿Es sabio eso, hermano? Oye, de nuevo, no es que eso está mal, puede ser, pero asegúrate que tú lo estás haciendo. Mira, con Dios, ahí abajo el ala de Dios que tú te estás yendo. Y déjeme decirle algo, que es otra cosa que yo he oído mucho. Cuando la gente me dice, no, pero yo sé que esta es la voluntad de Dios. Mire, porque yo apliqué y me dieron la visa. Yo apliqué y se me abrió la puerta. Eso es la voluntad de Dios. Seguro, hermano, ¿usted cree que toda puerta abierta implica que es la voluntad de Dios? Yo te voy a dar un ejemplo sencillo, que es el que le digo a todo el que me dice eso, porque eso es una mentalidad que tiene muchos cristianos. Puerta abierta implica que eso es la voluntad de Dios. Seguro. Jonás encontró un barco para Tarsis, hermano. ¿Usted sabía? ¿Usted vio? Jonás fue, pero tú ves, es la voluntad de Dios que yo me vaya para Tarsis, porque yo me quería ir para Tarsis. Fui al muelle, ¿y qué había ahí? Un barco para Tarsis. La voluntad de Dios. ¿Seguro? No, esa no era la voluntad de Dios. No crea que una puerta abierta es una prueba infalible de que es la voluntad de Dios. El diablo te puede abrir muchas puertas también. ¿Tuviste que el diablo le ofreció a Cristo todos los reinos del mundo? Él te puede dar el reino que tú quieres. Ven, este es el reino que tú quieres. Ven que yo te lo voy a dar. Camina por aquí y Él te abre la puerta también. Ahorita vamos a ver cómo sabemos la voluntad de Dios. Pablo habla aquí de la voluntad de Dios. Pero el punto es, no crea que porque me dieron la visa, que porque se me abrió una puerta, esa es la voluntad de Dios. No, hermano, no es así que sabemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la sabemos siguiendo esto. Pero vamos a hablar ahorita de eso. Pero seguimos. Si miramos el texto entonces otra vez, Pablo nos dice que un andar sabio es un andar con precaución. Es uno que sabe que estamos en una batalla. Es uno que sabe que hay un enemigo que te anda buscando y anda buscando a tus hijos. Y no lo vamos a dejar. Vamos a estar al acecho, vamos a estar viendo qué están haciendo nuestros hijos, con quién se están juntando nuestros hijos, qué programa de televisión están viendo nuestros hijos. Los muñequitos, sientan, no, porque son muñequitos. A mí me dijo alguien que yo le veo, no, porque yo le puse el YouTube Kids, que eso nada más de muñequito, a mi hijo. Y en una voy pasando y vi una escena sumamente erótica. Y, oh, ¿y qué está pasando? Espérate. Y se sentó a ver unos muñequitos vendiéndole un reguero de basura a nuestros niños. ¿Tú te has sentado a ver lo que tus hijos ven? Oye, por regla general en mi casa nadie puede ver un programa sin que primero nos sentemos los padres a verlo con ellos. Vamos a verlo. Hay que pedir y mis hijos ya tienen 15 y 14, son dos manganzones. Pero papi, el otro día viene y dice, papi, yo quiero ver una serie ahí que están dando. ¿Tú puedes sentarte conmigo a verla? ¿De dónde salió eso? Que eso fue lo que le enseñamos de niño. Ella no puede empezar a ver ninguna serie si yo no me senté a verla con ella. Y vi los dos primeros, los tres primeros episodios. A ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que se mueve? Ok, está bien, la puedes seguir viendo. Eso es ser sabio, hermano. Eso es saber que te están buscando. Y tú tienes que prever. Lo otro que Pablo nos dice, el sabio en estos días malos, si usted mira el texto, aprovecha bien el tiempo. Sigue diciendo el versículo 16. Leemos el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Para entender lo que Pablo nos dice aquí con aprovechar bien el tiempo, nosotros tenemos que saber que en la Biblia, en griego original, hay tres palabras que en español se traducen tiempo, generalmente. Son cosas diferentes. Está la palabra cronos, de donde viene nuestra palabra, cronómetro, cronología, todas esas cosas. Eso se refiere al tiempo como lo medimos, segundo, minuto, día, hora, meses, años. Eso no es lo que Pablo está hablando allí, no es cronos. No es aprovecha los minutos, aprovecha las horas, aprovecha los años, eso no es lo que está diciendo. Está la palabra hora, que se refiere a periodos definidos de tiempo, esos que son cíclicos. Eso como, por ejemplo, el tiempo de Navidad, el tiempo de Pascua, el tiempo de no sé qué, las estaciones del año, el tiempo de primavera, el tiempo de verano. Son tiempos que son cíclicos. Tampoco es a eso que él se está refiriendo. La palabra que Pablo usa aquí es la palabra kairos, que se refiere a una ventana de tiempo, de oportunidad, que está ahí y después se cierra. Básicamente lo que Pablo está diciendo es el famoso refrán de que las oportunidades son calvas, ¿usted lo ha oído? Y hay que agarrarla por los moños. Eso es lo que le está diciendo. ¡Agarra las oportunidades que se presenten! Estamos en día malo, aprovecha cada oportunidad que tenga. Eso es lo que está hablando. Períodos, ventanas de tiempo que se nos abre. Este es el momento oportuno, ideal para hacer esto. ¡Agárralo! Eso es lo que le está diciendo. Básicamente, como se usa en Eclesiastés la palabra tiempo cuando dice hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de matar, tiempo de curar. Hay un periodo para hacer ciertas cosas. Hay un periodo en la vida. Nuestra vida está llena de periodos, de oportunidades que se presentaron y si no la aprovechaste, mira, se fueron. Y él está diciendo, el sabio que sabe eso, no deja pasar las oportunidades, no deja pasar los momentos. Yo le he dicho a los padres con frecuencia, mira, hay momentos en la vida de tus hijos que son los que yo le llamo momento evangelio. Que tú no lo puedes dejar pasar. Cuando tus hijos pecan, es un momento evangelio. Cuando tú pecas, es un momento evangelio. Son momentos para mostrarle, necesitamos un salvador. ¿Tú ves por qué necesitamos un salvador? Todos somos pecadores, necesitamos un salvador. En vez de justificarte cuando tú haces lo malo y tu hijo te ve, no, aprovéchalo. Es un momento oportuno para decirle, tú ves, por eso que todos necesitamos salvador. Yo necesito que tú ores por mí, yo necesito de Cristo como tú necesitas de Cristo. Es un momento, es una ventana que tienes que agarrarla. Cuando tus hijos están creciendo y entran en la adolescencia y comienzan a sentir que el mundo es más grande que ellos, eso es momento evangelio. Cristo vino para darte el poder, para enfrentar todas las cosas. Hay momentos que tú tienes que saber agarrar y aprovechar. Tomé de, creo que fue Josh McDowell, cometí el error, tomé esto, pensé que me iba a acordar de dónde lo saqué, después no me acordé con el Alzheimer precoz que tengo, no recuerdo, creo que fue de un libro de Josh McDowell. 4 elementos imprescindibles para usted poder aprovechar las oportunidades en su vida, me pareció genial, quiero dárselo. Brevemente dice Josh, creo que fue Josh McDowell en uno de sus libros, él dice que lo primero que usted necesita para aprovechar las oportunidades es percepción. ¿Y qué es eso? Darse cuenta de que está ahí la oportunidad, de en qué momento de su vida usted se encuentra, de qué es lo que usted debe estar haciendo ahora, en qué debe enfocarse ahora. Señores, hay momentos, hay cosas en la vida que, como le dije, van a llegar y si se te la dejaste pasar, la dejaste pasar, ya no lo vas a poder usar más. Se dice que hay 3 tipos de personas en esta vida. Están los que ven las oportunidades y las aprovechan. Míralo ahí, este es el momento oportuno, ¡uf! Lo hice. Están los que ven pasar las oportunidades y se lamentan. Dicen, yo debí haber hecho tal cosa en ese momento o en ese periodo de mi vida. Eso es penoso. Usted sabe que mucha gente perdió 2 años de su vida ahora en la pandemia. Porque hay gente que se pasó ese tiempo que se pasó en su casa jugando Candy Crush y viendo series Netflix. Un momento increíble para trabajar en tu familia, para reorganizar el hogar, los roles, para hacer muchas cosas. Hay gente que por el contrario aprovechó eso. Hay gente que escribió libros. Pues estábamos en la casa, sin nada que hacer, vamos a hacer algo productivo, escribió libros. Hay gente que hizo maestrías. Hay gente, porque siguieron la maestría online. Hay gente que hizo cursos, aprovechó otro, se le pasó. Un periodo que quizás tú nunca más vas a tener en tu vida. Tú vas a tener un año sentado en tu casa. Tú sabes todo lo que tú puedes hacer en ese periodo. Pues eso no va a volver, posiblemente, Dios mediante. ¿Cómo es la cosa? Este no es de madera, pero... Pero la idea es, señores, si tú lo dejaste ahí, tú no vas a tener otro año sentado en tu casa para tú hacer lo que tú quieras hacer y puedas hacer. Entonces hay gente que ve las oportunidades y las aprovechan. Hay gente que ven pasar las oportunidades, se lamenta, y hay uno peor, que después que pasa la cosa, dice, ¿qué fue lo que pasó? Ese ni se dio cuenta de la oportunidad que tuvo. Bueno, nosotros tenemos que tener percepción. Y mire, hay cosas que si tú no las haces en los momentos que tienes que hacerla o que puedes hacerla, no lo podías hacer. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que la hermana Pilar, vamos a ver la hermana Pilar, se le ocurra ahora, nuestra amada hermana Pilar, oye, yo nunca me llegué a tirar de los 27 charcos de Damajagua. Yo quisiera antes de morirme tirarme de los 27 charcos. ¿Qué usted le diría? Ay, hermana, ese barco partió ya. That ship sailed, dicen los americanos. Eso es ya. Si usted no se tiró cuando joven, esta no es la edad. Usted lo que se va a romper 7 huesos, por lo menos, si se pone a inventar. Ya eso pasó. Ese periodo en que usted podía hacer eso pasó. Y miren, hay ventanas. Como les dije, que esto tiene que ver con todo. Yo me pudiera pasar ahora hablando de esto, pero yo lo voy a dar otra vez. Dos ventanas. Oye, y voy a empezar con los jóvenes. Joven. Mi madre. Oye, la verdad es que el problema es ese. La juventud es el periodo donde tú pudieras ganarte el mundo, pero no tenemos la sabiduría para hacerlo. No tenemos la sabiduría para ver que este es el momento. La Biblia dice que la gloria del joven es su fuerza. Tú puedes hacer cosas, tú puedes hacer 200,000 cosas ahora que no la vas a poder hacer después. Este es el momento para tú hacer de todo, meterte en todo, involucrarte en todo. Sobre todo, te voy a decir dos cosas muy importantes, que tú debes aprovechar este periodo de la juventud, porque es ahora donde tú vas a ser más efectivo para eso. Son el servicio a Dios, eso es lo primero. La Biblia dice que de hecho el periodo de la juventud, sobre todo la soltería, es para que sin impedimento sirvamos a Dios. Y ahora que tú eres joven, es que tú puedes hacer más cosas. Créeme, es que la vida no se hace más simple. Eso es lo que uno cree. Después que yo me case, ya yo voy a tener más tiempo. ¡Embute! La vida se hace más compleja, Tú cada vez tienes menos tiempo ahora, aunque tú no lo crees, que tú tienes más tiempo para servir, para hacer, para meterte en todo. Y no solamente tienes el tiempo, tienes la fuerza. Hay cosas que tú las puedes hacer ahora, que tú no las vas a poder hacer después. No te van a dar la fuerza. Yo fui hecho muy consciente de esa realidad recientemente. Mire, cuando nosotros comenzamos a trabajar en La Caleta, le voy a decir cómo era mi horario, solo, de nuevo, solo para que usted entienda y ponérselo en contraste con lo que le voy a decir después. Yo trabajaba como médico en el patronato de diabetes en Santiago de los Caballeros, pero estaba levantando la obra en La Caleta, ¿ok? ¿Entendió? Yo trabajaba de lunes a viernes en Santiago de los Caballeros, de 8 a 5, y estaba levantando la obra en La Caleta. ¿Cómo yo lo hacía? Yo me pasaba toda mi semana de 8 a 5 trabajando. Después que salía a las 5 de la tarde, descansaba, hacía mi devocional, que era ahí que lo hacía, de tarde. Yo la mañana leía, oraba, pero ahí era que me tomaba mi tiempo. Ahí preparaba mis tareas del seminario, ahí preparaba mis mensajes y cosas que tenía que hacer. Eso lo hacía en las tardes, ¿verdad? Y después iba a visitar a mi novia, Duey, que por eso fue que me mudé para Santiago. Eso fue parte, para amarrar a la chiva. Pero iba a visitar a Duey, después llegaba a mi casa a dormir, así. Cuando yo salía los viernes a las 5 de la tarde, llegaba a mi casa, descansaba, comía un poco y salía corriendo para la capital, llegaba como eso de las 8 de la noche, el viernes, me acostaba temprano porque el sábado, desde por la mañana yo iba al seminario y me pasaba en el seminario desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Luego, como a las 3 de la tarde, yo iba a La Caleta y el sábado en la tarde hacíamos evangelismo, salíamos a peinar la zona con los hermanos evangelizando. Hacíamos discipulado con los hermanos que se habían convertido y después hacíamos el grupo de jóvenes, todo eso el sábado. Regresaba a mi casa el sábado en la noche, mi casa aquí en la capital, dormíamos, venía al culto porque no quería separarme de mi iglesia, era mi iglesia, venía al culto el domingo en la mañana y el domingo en la tarde volvíamos a La Caleta a tener el culto de 4 a 6 de la tarde, donde yo predicaba, dirigíamos el culto. Salía a las 6:30, 7, agarraba para Santiago a esa hora desde La Caleta y llegaba a Santiago como a las 8:09 de la noche, acostarme a dormir para el otro día a las 8 de la mañana, estar de nuevo trabajando. Y eso yo hice 2 años seguidos sin parar. ¿Usted oyó eso? Yo tenía un itinerario así, de domingo a domingo, por 2 años sin parar, viajando de Santiago aquí todos los fines de semana para hacer eso. Yo no sentí nada, yo era joven. Recientemente, a mí me invitaron a predicar en un campo. Por cierto, si usted sigue el calendario de nuestra iglesia, usted ve que yo estaba para predicar el domingo de Semana Santa y terminó predicando el pastor Luis. ¿Por qué fue eso? Bueno, porque yo estaba puesto para predicar en un campamento desde el miércoles hasta el sábado al mediodía y tenía 9 mensajes que predicar, 9 mensajes en ese periodo. Y aún así, como yo pensaba que yo era joven todavía, yo dije, no, yo llego y predico el domingo. Y el pastor Valdera, sabio y más consciente de cómo los años afectan a uno, me dice, Nadal, ¿tú de verdad crees que tú vas a poder predicar el domingo después de predicar 9 mensajes en un campamento? Sí, hombre, pastor, yo soy fuerte, yo aguanto eso. Ay, sí. Él me dijo, mira, por si acaso, yo me voy a preparar y tú me avisas cualquier cosa. el sábado, pastor, yo voy, ahora voy a coger carretera. Yo estaba 5 horas, era en Puerto Plata, pero bien para un monte, era 5 horas de la capital. Yo voy saliendo, me quedan 5 horas de carretera y la verdad que yo estoy muerto, pastor. Y él, no, yo sé. Yo no te preocupes, que yo estoy preparado, yo predico mañana. ¿Y cuál es la idea? La idea, lo que te quiero decir, joven, este es el momento para tú involucrarte, hacer de todo. La gloria tuya, tu fuerza, aprovéchalo ahora, haz de todo. No pierdas tu tiempo jugando videojuegos, no pierdas tu tiempo en disparate. Aprovecha la juventud, aprovechala para estudiar, este es el tiempo de estudiar ahora. Yo le digo a los muchachos, mira, hacer una carrera profesional o adquirir un oficio, lo que sea, eso hay que hacerlo rápido. Eso es como quitarse una curita, mira, eso es, y ya, y salir de eso. No, pero hay jóvenes que empiezan a barajar y barajar y barajar, y cuando viene a veces te fue la juventud y no has acabado de tener una profesión. No, este es el momento, aprovéchalo, aprovéchalo. Pero otra ventana de tiempo, y se me está yendo el tiempo, que nosotros, no quiero dejar de decirle, amados, es a los padres. Hermano, nosotros tenemos, de nuevo, tú tienes un periodo de tiempo que vas a tener a tus hijos. Es una ventana, eso se va a ir. Tú tienes un periodo de tiempo para influenciar a tus hijos, hermano, aprovéchalo porque se te van a ir de las manos. Sobre todo cuando tus hijos son pequeños. Qué pena, mi madre. Los niños criándose solos, criándose con una niñera, criándose con la abuela, que no es lo que dice la Biblia, criándose en un daycare. Oye, ese es el periodo más importante para influenciar a tus hijos. Donde debe estar una mujer que tiene hijos pequeños es en su casa. Y aquí no nos vamos a cansar de decirlo en esta iglesia. Aunque eso sea contraproducente para el mundo, aunque eso no sea políticamente correcto, donde debe estar una mujer que tiene hijos pequeños es en su casa. Para que tú seas la mayor influencia en tus hijos, para que no sea una niñera, una sirvienta, un daycare. Eres tú. Tú tienes un periodo pequeño de tiempo para llenar su mente. No deje que se lo llene otro, por amor de Dios. Y vamos a seguir diciéndolo en esta iglesia, aunque la gente no lo haga, aunque nos vean como locos, pero eso es lo que el Señor dice. La mujer debe ser cuidadora de su casa. Eso no quiere decir que no pueda tener un trabajo fuera, pero tiene que ser un trabajo que le permita pasar mucho parte del día, gran parte del día en su casa, para cuidar de sus hijos. ¿Por qué? Porque, de nuevo, es una ventanita lo que tú vas a tener. Créeme que se te va a ir. Y cuando tú vienes a ver, ya los que formaron a tus hijos fueron los influencers del internet. Tus hijos no piensan como tú, piensan como extraños. ¿Por qué? Porque ellos fueron que lo criaron, no tú. Entonces, hay que aprovechar esas oportunidades. Necesitamos percepción, saber dónde que estamos para aprovechar eso. Más rápido, necesitamos propósito. ¿Qué es eso? Ser intencionales. Ok, ¿qué yo quiero lograr? Estoy en este periodo de mi vida, ¿qué yo quiero lograr? ¿Qué tú estás buscando en la vida? ¿Tú simplemente estás viviendo, estás respirando el aire, te levantas todos los días sin una meta, sin un propósito definido? No, nosotros tenemos que tener un propósito aún como familia. ¿Qué yo quiero hacer en mis hijos? ¿Qué yo quiero producir en ellos? ¿Qué es lo que estoy buscando? Tenemos que tener ese propósito, tenemos que tener planificación. Todas son P, las 4 cosas que necesitamos para aprovechar el tiempo: percepción, propósito, planificación. Ya yo sé lo que quiero lograr. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Cuáles son los pasos que voy a dar? ¿A usted nunca le ha pasado que usted coge vacaciones para descansar y llega más cansado que como entró? Poor planning se llama eso, mala planificación. Porque ok, yo voy a tomar vacaciones. ¿Para qué la voy a tomar? Para descansar. Pues no planifique y te palpico Duarte. Porque no vas a descansar. ¿Tú ves? Si es para descansar, bueno, ¿cómo yo voy a descansar? Ahora, si es para ir al Pico Duarte, es otra cosa, pero tú tienes que tener el propósito y luego hacer un plan. ¿Cómo voy a llegar ahí? ¿Cómo yo voy a conseguir esto que quiero lograr en mi familia, o con mis hijos, o lo que sea? Finalmente, tenemos que tener prioridad. Finalmente, en este punto, tenemos que tener prioridad. ¿Y qué es eso? Concentrarnos. Hay un refrán popular: el que mucho abarca, poco aprieta. Si esto es lo que yo quiero lograr, pues en esto que me voy a concentrar. Ahí está lo que le decía. Si tú entiendes, este es el periodo de influenciar a mis hijos, pues en eso que tú te vas a concentrar. ¿A usted nunca le ha pasado que usted va a decir que yo voy a pasar un día con los niños pasando tiempo en el parque, pero me voy a llevar la computadora para ir adelantando algunas cositas? ¿Y qué sucede? que usted ni pasa tiempo con los niños, ni hace el trabajo, no hizo nada. ¿Por qué? Porque no se concentró, no dio prioridad. Entonces, si ya tú determinaste cuál es el periodo, qué es lo que yo debo estar haciendo ahora, yo voy a hacer el plan y me voy a concentrar en hacer eso que yo sé que debo estar haciendo. Y a través de eso, entonces, yo voy a aprovechar el tiempo. Por supuesto, nuestra prioridad tiene que ser la de Dios. Nuestra prioridad debe ser primero nuestra relación con Dios y el crecimiento espiritual nuestro y de nuestra familia. Luego nuestra relación familiar y conyugal, trabajo, ministerio. Ese es el orden de prioridad que el Señor nos manda. Si vamos al texto nuevamente, versículo 17, vamos a hacer esto un poquito más rápido porque es fácil. El tema que falta nada más es el de la voluntad de Dios. Así de sencillo, la voluntad de Dios. Pablo nos dice que si nosotros queremos ser sabios, si vamos a vivir como sabios, tenemos que vivir con precaución, tenemos que aprovechar el tiempo, pero además tenemos que buscar la voluntad de Dios. Dice el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y de nuevo ese por tanto lo está enlazando con todo lo demás. Por tanto, porque los días son malos, para poder andar con cuidado y para poder aprovechar el tiempo en los días malos, yo necesito conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el único que no fracasa es Dios. ¿Tú quieres que tus planes no fracasen? Sigue el plan de Dios. Tan sencillo como eso. El único que sus planes no se cambian y no se alteran son los de Dios. ¿Tú quieres trazar un plan que funcione? Traza un plan conforme a la voluntad de Dios. Así que Él nos está diciendo, para andar con cuidado y aprovechar el tiempo en los días malos, tenemos que ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y entonces viene la pregunta, sí, pero ¿y cómo uno sabe la voluntad de Dios? El problema es que nosotros creemos que la voluntad de Dios es como un misterio, que no hay manera de saberlo. No, la voluntad de Dios está clara, está aquí en la Biblia, esta es la voluntad de Dios. Aquí es que Dios dice lo que Él quiere de ti. Y eso se resume en dos cosas sencillas amplias, dos categorías de la voluntad de Dios. Si tú no eres cristiano, la voluntad de Dios para ti es una sola. ¿Tú sabes cuál es? Que te conviertas a Jesucristo, esa es la voluntad de Dios. Y te lo voy a leer textualmente. Dice Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, habla Jesucristo, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios para ti. ¿En qué tú debes estar ahora? Buscando a Jesucristo para salvación, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Tú quieres saber la voluntad de Dios? Conviértete a Cristo hoy, tú estás haciendo la voluntad de Dios. Esa es la voluntad, que tú reconozcas que eres un pecador, que necesitas salvación y vengas a Cristo y le recibas como Señor y Salvador. Hiciste lo primero, lo más importante, que es la voluntad de Dios para ti. Ahora, tú eres cristiano ya. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Eso también está claro. Primero es Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios para ti es que te parezcas más a Cristo, que crezcas a la semejanza de Cristo. En otra palabra, que estés haciendo, persiguiendo, buscando todo lo que te va a ayudar a crecer como cristiano. Esa es la voluntad de Dios para ti. Y a través de esa voluntad, tú llegas a la voluntad en cosas específicas. Porque yo sé que alguno diga, no, pero que no es de eso que yo estoy hablando. Cuando yo le pregunto cuál es la voluntad de Dios, es con quién yo debo casarme. Y dónde yo debo estudiar. Y a qué iglesia yo debo asistir. Y dónde yo voy a poner mis hijos en el colegio. ¿Cómo yo sé la voluntad de Dios para esa cosa? O de la misma manera, hermano, tú sigues el manual, tú sigues la voluntad de Dios revelada aquí. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Con el asunto del colegio, ahora estamos en temporada de inscribir a los muchachos en el colegio. ¿En qué colegio debo poner a mis hijos? O tú comienzas por preguntarte. ¿La voluntad revelada de Dios es que mis hijos se pongan al consejo de los necios o al consejo de los sabios? ¿Cuál será la voluntad revelada de Dios? Que se ponga al consejo de los sabios. ¿Quiénes son los sabios en la Biblia? Los creyentes. Entonces, si mis opciones son un colegio impío o un colegio cristiano, ¿cuál será la voluntad de Dios? No saben. ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Entre un colegio impío, donde yo voy a poner mis hijos bajo autoridades impías, que le van a enseñar cosas impías, o yo voy a poner mis hijos en un contexto donde tiene autoridades cristianas que van a reforzar lo que yo quiero que refuercen de la Biblia? ¿Cuál será la voluntad de Dios, hermano? Que lo ponga un colegio cristiano. Ahora tú dices, pero espérese, pastor, porque hay muchos colegios cristianos en la capital, ¿es verdad? Entonces, tú te preguntas, ¿la doctrina es importante para Dios? ¿Todos los colegios tienen la misma doctrina, aunque sea cristiano? No, no. Entonces yo voy a buscar, déjame ver. ¿Cuál es el colegio que su doctrina se parece más a la mía? A la de mi iglesia. ¿Por qué? Porque yo quiero que lo que le digan en el colegio sea lo mismo que yo le estoy diciendo en la casa. No que yo le diga una cosa en la casa y que después en el colegio me le digan otra cosa. Y después hay un choque, ¿no? Porque el profesor me dijo, no, yo quiero que refuercen lo que yo quiero enseñarles de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a buscar un colegio, el que más se parezca a la doctrina que yo tengo, o que tiene mi iglesia, la que se supone que es la que usted tiene, porque por eso está aquí. Pero todavía tengo muchas opciones. Bueno, hay otras maneras. El Señor te dice la multitud de consejeros. Hay seguridad. Entonces tú preguntas, tú hablas con gente, busca consejo, habla con gente que lo tiene en su colegio. La idea es, hermano, si tú sigues esto en este manual, tú puedes llegar a todos. Tú puedes llegar a todos. ¿Con quién yo debo casarme? ¿O con quién debo entrar en amores? Oh, pero vamos a empezar otra vez. Empezamos otra vez. ¿Dice Dios que tú te puedes unir en yugo desigual? No, pues ya eso descarta a muchísima gente. No, pero eso hay que seguirlo diciendo hoy increíblemente. Porque yo, no dice conviértela. No, eso no existe en la Biblia. Entonces, después, como siempre decía Mayer, ¿usted sabía que hay yugo desigual entre creyentes también? Entonces, está bien, él dice que es cristiano. Él dice. Pero se le ve ese cristianismo. Yo veo muchachas que se casan con hombres que yo digo, pero un bulto de piedra que se está echando encima esa muchacha. Esa muchacha va a andar con ese hombre cargado, Y después, cuando vengan tu guía aquí a quejarse, uno no puede decirle, pero mi hija, tú no viste que era un bulto de piedra que te estaba llevando. No, pero tú sigue esto. Oye, tú sigue esto. Y siguiendo la voluntad revelada de Dios, tú vas a llegar a la voluntad específica de Dios. Y todo eso, por supuesto, bajo oración, como nos dice también Santiago. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tú le pides dirección a Dios, pero el punto es que tú estás buscando la voluntad de Dios en todo. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que tú te vas a asegurar de estar siempre seguro, porque si tú andas en la voluntad de Dios, tú vas cubierto por el Señor. Si tú te sales de la voluntad de Dios, Dios a veces te dice, mira, dale, vete entonces, dale para adelante. Por ahí que tú te quieres ir, dale. Y de allá para acá tú recibes el tablazo. En conclusión, entonces, hermanos, los cristianos hemos sido hechos sabios. Somos sabios por definición en Cristo. Por lo tanto, debemos vivir sabiamente. Y eso, en el contexto de los días malos que estamos viviendo, nos dice Pablo, significa tres cosas. Debemos vivir con precaución, cuidándonos a nosotros, a nuestros hijos, sabiendo que hay un enemigo. Debemos aprovechar las oportunidades, los periodos de tiempo en nuestra vida para hacer lo que tenemos que hacer, y tenemos que buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Concluyo simplemente con un llamado a los amigos que están aquí. Como tú viste hoy, el primer gran acto de sabiduría que tú puedes hacer es venir a Cristo Jesús. Es necio. Es necio estar ahí sentado, oír que tú necesitas un Salvador, que hay una condenación que espera el que muere sin Cristo, y salir de aquí exponiéndote a esa condenación. Por eso yo te pido, sé sabio. Si no lo has hecho todavía, ven a Cristo hoy. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Señor, nosotros sabemos que de manera natural nuestra tendencia es a la necedad, a no vivir como tú nos has dicho. Por eso necesitamos tu gracia. Pero qué bueno, tú nos has revelado que tú has hecho sobreabundar. No es en escasez, sobreabundar tu gracia en toda sabiduría. Ayúdanos, Señor, a vivir como sabios y no como necios en este mundo. Que la gente pueda ver por nuestra manera de vivir que somos diferentes, porque en Cristo somos sabios. Y si hay alguien aquí sin Cristo, Señor, que hoy sea el día de salvación, ábrele los ojos, ayúdalo a correr de la necedad de rechazar la salvación que tú le ofreces en Cristo. Que hoy sea el día de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. De nuevo.